que dio a conocer el Papa Francisco, que pasó completamente inadvertido para los medios locales, y es muy lógico que haya pasado inadvertido para los medios concentrados locales, porque fue un documento muy duro contra los paraísos fiscales.
El documento, ¿vos decís, querés decir que los medios concentrados tienen quizás algo guardado en los paraísos fiscales?
Yo creo que algún puchito se han llevado. Me acuerdo de los Panama Papers, por ejemplo, que hubiesen sido un escándalo en cualquier país del mundo. Hubo primeros ministros y presidentes que volaron cuando llegó ese informe multiperiodístico a la luz, y sin embargo en la Argentina vimos llover, ¿no?
Sí, además se conoció mucho más tarde que en otros países, se retuvo información porque Macri estaba recién llegadito.
Se retuvo información para hacerle un poco la gamba, pero al mismo tiempo eso produjo un efecto, como estamos viendo con Vicentín también, porque todo tiene que ver con todo, de naturalización, de elevación, ¿no? Yo creo que eso arranca de una manera muy fuerte en la Argentina con los Panama Papers. Es bueno recuperar el estadio inmediatamente anterior al gobierno de Macri, en el que la Argentina estaba llevando la delantera en la ONU en la pelea contra los paraísos fiscales, cuando Kicillof era ministro de Economía. Y todo eso ese consenso que se había logrado en muchos países no es que haya desaparecido. En la Argentina parece que no existe más el problema de evasión. En el resto del mundo siguen persiguiendo a los evasores, siguen cobrándole el dinero evadido o el que le prestan a las empresas, siguen cobrando los rescates. Acá parece que ser rico es te protege de absolutamente todo, ¿no? Que se termina hasta la posibilidad de delinquir si tenés fortuna. Lo que hizo el Papa fue, en realidad, está trabajando, como está trabajando gente en todo el mundo, en elaboración de proyectos para la reconstrucción, porque lo que vemos acá no difiere demasiado de lo que se ve en el resto del mundo, y efectivamente algo estalló, y más allá de cuándo se abra o cuándo se cierre en las respectivas cuarentenas, la economía mundial ya no va a ser la misma. Entonces, en el 2015 el Papa presentó en realidad lo que fue su primera encíclica. La anterior le vino como no voy a decir de pesada herencia, pero de Ratzinger, pero la primera encíclica que presentó Francisco fue algo que él, en lo que él prácticamente no había intervenido mucho. La primera que tuvo su intervención completa fue la Laudato Si. Laudato Si, alabado seas, está tomado de el libro de las criaturas de San Francisco de Asís, y también, bueno, ahí es medio inevitable hacer el nexo entre ese nombre. Yo me acuerdo de Leonardo Boff cuando se conoció el nombre de Francisco, es decir, que se iba a llamar el Papa Francisco, que fue una elección de él. Siempre me acuerdo de una frase que dijo Leonardo Boff en ese momento, que Francisco es más que un nombre, que es un modelo de iglesia. Y yo creo que efectivamente a lo largo de este papado se ha puesto en marcha un modo a la Iglesia Católica, en un modo que no conocíamos antes, o que hay que remontarse muchas décadas atrás, para recordar una posición general como la que tiene este Papa en relación con los pueblos, por ejemplo, y los evasores, por ejemplo. Entonces, lo que en marcha hacia el cuidado de la casa común se llama este documento, que fue conocido hace 3 o 4 días, y que en realidad tiene que ver con hacia qué lado le parece al Papa que hay que mirar las cosas en vistas a una reconstrucción general del mundo. Y que en términos prácticos, lo que implica es, bueno, cómo aplicaría o en qué se traduciría, en qué medidas concretas se traduciría todo lo que él defiende en la encíclica Laudato Si. Esa encíclica es la que levanta las tres T, la T de tierra, la T de techo y la T de trabajo, que es lo que además el Papa viene trabajando desde hace ya varios años con movimientos sociales, sobre todo latinoamericanos, y que como su nombre lo indica, tiene que ver con que cada persona por el hecho de haber nacido tiene que tener garantizada su pedazo de tierra, su techo y su trabajo, ¿no? En ese documento que se conoce a través de Richard Gallagher, que es el vocero del Papa, se proponen cosas concretas que tienen que ver básicamente con cerrar los paraísos fiscales. Y cuando uno habla de paraísos fiscales, por ahí piensa en las Seychelles o en las Caimán o en Panamá, pero en realidad si hablamos de paraísos fiscales tenemos que pensar en Gran Bretaña, tenemos que pensar en Estados Unidos también, ¿no? Esos lugares también son, en esos territorios también hay lugares que son paraísos fiscales. Y cuando uno habla, además, bueno, es muy gracioso estar hablando del Papa y el paraíso, pero el fiscal, ¿no? No es precisamente el paraíso, el fiscal, sino que es otra cosa, porque lo que se llama paraíso fiscal, en términos concretos, se traduce en el infierno de multitudes. Porque todo el dinero que debería ir globalmente, debería volver hacia la economía real para poder, dar tierra, techo y trabajo, se escabulle en sociedades fantasmas, chapas que no representan nada, empresas que se, como las de Macri, que vemos que una lleva a la otra, que la otra lleva a la otra, que la otra lleva a la otra, que todos son testaferros, etcétera, etcétera. Y bueno, no es no descubrió Macri el modus operandi de los paraísos fiscales. En todo el mundo hay gente ultramillonaria que hace la misma operatoria burlando a los respectivos estados nacionales, a los que cuando las cosas van mal, van y le piden la escupidera, como estamos viendo acá con los ATP, ¿no? Que hasta Pablo Roca pide al Estado que le complete, y hasta Vicentín pidió ATP. Bueno, una de las cosas que pide, y es la más importante, es que se tome la decisión política de cerrar los paraísos fiscales, porque lo que dice el documento es que si eso no se toca, es imposible pensar en una reconstrucción, más por lo que venimos hablando acá, de que no solo no ha salido dañada esa parte, ese sector de la economía, sino que es el que está engullendo toda la plata. Ahí tienen la plata los buitres en los paraísos fiscales. Y si uno revisa la palabra buitre, significa que estamos hablando de un sector que descubrió ya hace mucho tiempo, pero con la aceleración de los procesos de un capitalismo salido de madre, como el que estamos viviendo ahora, esta gente descubrió que no tiene ningún sentido montar una fábrica, pagar sueldos, recibir de
delegados. Uno asocia un buitre con los carroñeros, ¿no es cierto? Un buitre es un ave carroñera que
les
va y come
la muerte. Efectivamente. Claro. A los buitres les conviene que todo se pudra, que las empresas quiebren, que la gente se muera, que nadie ofrezca resistencia. Les conviene el caos, porque en el caos es donde ellos compran barato y donde hacen su recolección de bienes de modo barato, de modo usurero. También llama, y esto va, una cosa va atada con la otra, llama a más participación estatal en cualquier lugar donde haya necesidades primarias. Es un documento vaticano que se declara a favor abiertamente del estado de bienestar, que va en el sentido del mundo de la cooperación del que venimos hablando acá, que sostienen muchos aún no desde un lugar de fe, sino desde un lugar de total racionalidad, pero no es la racionalidad capitalista, sino que es otra racionalidad, que es la que nos gustaría que llegue al mundo, y es lo que la ultraderecha está llamando el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que tanto teme la derecha es este, es un orden mundial donde prime la cooperación y no los buitres. Este, y por otro lado también dice que defiende el estado de bienestar, que hay que combatir a quienes pretenden reducirlo a costa del hambre de las respectivas poblaciones, y sobre todo ahora que estamos en el medio de este de una tragedia sanitaria global. A mí me parece muy interesante porque, digamos, más allá de, yo no lo digo desde un lugar de fe, digamos, no soy católica, pero a mí me parece que toda la línea de pensamiento que tiene el Papa Francisco se casa muy bien con todo otro corpus con el que muchos de nosotros estamos de acuerdo, y básicamente tiene que ver con esto de la casa común. La casa común no es la patria. La casa común tiene que ver con el vínculo que tenemos los seres humanos con la naturaleza. La casa común es el planeta. Ese documento, esa encíclica que salió en el 2015, era una encíclica muy adelantada a los sucesos que iban a sobrevenir en relación con las catástrofes naturales y las extinciones en masivas en base a una producción a gran escala completamente descontrolada, que por otro lado sigue porque todas las pestes del mundo continúan y ahora continúan, como por ejemplo los incendios en el Amazonas, pero nadie les da bolilla porque como está Brasil, por lo menos, está viviendo un pandemonium con la cantidad de muertos y Bolsonaro el otro día llamó a la gente, insiste con que es mentira, y llamó a la gente a ir a revisar las terapias intensivas para que comprobaran que estaban vacías. Bueno, ya estamos en un nivel de patología psiquiátrica grave, ¿no? Así que me parece importante tener esta información, me parece importante tener este Papa en este momento, me parece importante dar a conocer lo que dice y tratar de entenderlo, y tratar también de ver que hacen falta muchas voluntades para ir hacia el lugar hacia donde muchos soñamos con ir. Basta ver la realidad, basta ver el programa de Juanita Viale, basta ver a los diputados radicales y del PRO hoy oponiéndose a que la Defensoría del Público tome las denuncias contra Echecopar, porque de vuelta salen con el caballito de batalla de la libertad de expresión cuando ellos fueron gobierno no tuvieron ningún problema en censurar periodistas, y aquí no ha pasado nada.
No, pero es que no se puede decir cualquier cosa en nombre de la libertad de expresión. Eso hay que rebatirlo todo el tiempo. Algún día vamos a hacer una discusión. Ojalá, antes de fin de año podamos estar juntas allí para debatir ese tema. Porque la verdad es que no se puede decir cualquier cosa en nombre de la libertad de expresión. Eso es una falacia, es una mentira eso.
Sí, lo que pasa es que lamentablemente se les ha dejado pasar mucho, y en términos de comunicación no hemos tenido, creo yo, la representación legislativa que hubiésemos deseado ya hace bastante tiempo. Pero es evidente que no se puede decir cualquier cosa, pero más allá de eso, que no me quería meter en el tema, pero se ve que me salta por...
No, porque si no, nos vamos ahí, ya no fuimos de tiempo, volvamos mañana si querés con el tema.
Por eso, no quiero seguir con eso. Me parecía interesante, que esa realidad no nos coma la cabeza, y que sigamos estando al tanto de otra gente que está pensando otras cosas, porque tiene la esperanza de que el mundo sea un lugar donde todos podamos vivir.